el día después de las elecciones municipales. Continuamos recorriendo este programa especial, que en realidad es continuación de la cobertura especial que El Espectador desarrolló a lo largo de todo el día de ayer, que empezó a las 7 de la mañana y que terminó hoy después de la 1:30 de la madrugada. Una cobertura en la cual ustedes, además de tener los resultados que siguen conociendo, ya pudieron escuchar anoche a varios numerosos intendentes electos. Con otros de ellos vamos a ir hablando un poco más tarde esta mañana, además de, por supuesto, dedicar el mayor espacio posible al análisis, a la reflexión en torno al escenario que queda delineado en la política uruguaya. Y a sus efectos estamos recibiendo ya al politólogo Oscar Bottinelli, director de Factum.
Buen día, Oscar.
Buen día, Emiliano, ¿qué tal?
Bueno, contigo hemos seguido en estas semanas previas al 8, lo que fueron las encuestas de varios departamentos que se presentaban clave, las encuestas Factum que permitieron tener una buena aproximación de las tendencias. Por supuesto que anoche estuvimos también siguiendo muy de cerca los trabajos de encuesta de Boca de Urna y proyección de escrutinio que fuiste comunicando a través de Canal 4, en un trabajo que nos dejó a todos muy satisfechos, ¿no?
Sí, uno le queda la frustración de que fue tan parejo Maldonado, y los tamaños de muestra para los departamentos son mucho más chicos que los que se hace en una elección nacional. El margen de aproximación es mucho mayor, y por lo tanto no nos dio para poder definir con la proyección de escrutinio el resultado, ¿no?
Sí, Maldonado no fue un departamento que ustedes laudaran anoche.
No, no lo laudó nadie hasta que se perdió de contar los votos, ¿no?
Acaba de laudarse hace unos minutos, nada más, cuando terminó el escrutinio primario en la información de la Corte Electoral, y la diferencia terminó siendo, repito, porque es de lo más nuevo que hay, ¿verdad? 1.719 votos para el Encuentro Progresista sobre el Partido Nacional, cuando los votos observados son 1.155.
Claro, seguramente esta diferencia se achique un poco, incluso, que por lo menos la tendencia en los votos observados siempre beneficia a los partidos tradicionales un poquito, y puede quedar alrededor de 1.500, 1.400, ¿no?
De los integrantes de la tertulia se ha quedado con nosotros en estudios el politólogo Daniel Buquet, que además, claro, suele trabajar con Factum en estas instancias. Ayer lo vimos por Canal 4 acompañando a Oscar. Así que, bueno, ¿qué les parece si empezamos con esta otra lectura de los resultados de ayer? Quizás tomando como base lo que fue el final de tu último comentario el jueves aquí en Perspectiva, Oscar.
Bueno, nosotros el jueves decíamos que una elección de este tipo, una elección en distritos, siempre tiene dos lecturas. Uno, lo que es la lectura de cada uno de las elecciones por separado, jurídicamente hablando, y otra es visto como un paquete la elección, donde surgen generalmente tres elementos de comparación. Uno es el de los votos o porcentaje de votos entre la elección anterior y esta, sobre todo entre octubre y mayo, ¿no? Uh-huh. En segundo lugar, el conteo de los trofeos, ¿no? Es decir, cuántas intendencias ganó cada uno, cuántas tenía, pérdidas y ganancias. Y en tercer lugar, la calidad de lo que se gana o se pierde, ¿no?
Entonces, vamos a empezar con el primero de esos capítulos.
Bueno, el primer capítulo deja revalidado al Frente Amplio en los niveles, más o menos los niveles de votación de octubre. Es decir...
Es interesante esto, porque esa cuenta hasta ahora no la habíamos sacado esta mañana. ¿Sí? ¿Cómo es que...?
Bueno, digamos, no la tengo del todo sacada porque en el momento que hice las cuentas todavía estaba faltando 10% del circuito Montevideo, uh-huh, 15 de Canelones, y todavía faltaba casi un tercio Maldonado, que ahora se terminó. Pero digamos, grosso modo, además hay que ver, hay menos votantes que en octubre, uh-huh, lo cual no es... mayo, el 2000 demostró que en mayo del 2000 hubo menos votantes que en octubre y noviembre del 99, así que es un fenómeno normal que las municipales voten menos gente.
No es extraño, entre otras cosas, porque de afuera vienen menos uruguayos ahora.
De afuera vienen menos, que no es tan importante en los grandes números, pero también se desplaza menos gente, gente que prefiere pagar la multa y no gastar en el viaje, empezando que una multa simple sale más barato que un viaje al más lejano, ¿no?
Entonces, bueno, en primer lugar, decías tú, a grosso modo,
después veremos exacto cómo dan los porcentajes cuando se terminen el conteo, y sobre todo cuando se termina el conteo de los votos definitivos, ¿no? Grosso modo, de sentido definitivo. Pero grosso modo el Frente Amplio revalida su votación.
¿Qué más?
Segundo, el Partido Colorado tiene un crecimiento espectacular, previsible, porque tiene un crecimiento de la magnitud que ya se veía en Montevideo. Claro, a escala nacional, un voto en Montevideo es casi dos votos en todo el país, ¿no? 1,8 votos en todo el país, lo cual le da, uno, que la votación en Montevideo esté igual o mayor, está superando un poco, la votación que tuvo el Partido Colorado en todo el país en octubre, solo Montevideo. Y le va a dar alrededor de 340, 350 mil votos en todo el país, frente a los 230 mil que tuvo en octubre. Entonces el Partido Colorado, comparado con octubre, en términos de votos, sale muy bien. Y el Partido Nacional tiene un retroceso. Obviamente, el gran impacto que tiene el retroceso es producto de la caída en Montevideo. Sobre esto, porque en definitiva lo que vamos a decir a nivel nacional y de Montevideo es lo mismo, yo creo que hay una explicación que tiene que ver con cierta coyunturalidad o puntualidad que tuvo la votación del Partido Nacional en octubre. Sobre esto habíamos hablado acá, sí. Sobre esto hemos escrito, habíamos dicho alguna vez que cuidado que el Partido Nacional creyera que ese 35% eran blancos y que habían sido captados con las apelaciones a Sarabia. Llegó ahí incluso pese a esas apelaciones, ¿sí? Porque ahí hubo voto blanco, pero no nos olvidemos que en las mediciones de opinión pública, cuando la gente se le pretende definir la pertenencia, vulgo, la camiseta, usted es blanco, usted siente blanco, colorado, frente amplista, los blancos son el 9, 8, 9, 10% de Montevideo, no el 35%. Y lo eran en octubre del año pasado. Los colorados incluso son un poco más. Es decir, claramente hubo colorados votando a la Rañaga. Y después un espacio de gente, y otro tanto de esto, que no es específicamente en cuanto a camiseta blanca o colorada, pero anda en el área blanca y colorada. Por lo menos no está del otro lado, y más bien está en contra del otro lado, y votó al candidato que se le veía con más chance. Hubo una mentalidad balotaje adelantado, lo hemos hablado muchas veces. El candidato renovador era el partido que se había producido y mediante la competencia y no por otorgamiento de los líderes, la renovación, es decir, que era una renovación clara para el elector, no tenía suspicacias de que había un líder atrás diciendo este es mi renovado, y se generó un fenómeno de la Rañaga. Bueno, eso era irrepetible para el mes de mayo. No estamos hablando qué pasa de aquí al 9 en materia presidencial. Por lo pronto la Rañaga no era candidato en Montevideo ni en los otros 17 departamentos. En Paysandú podemos decir que no era candidato, pero podía ser un candidato virtual, era líder. Pero los demás no estaba la Rañaga. Ese es un dato. El Partido Nacional recoge una serie de votos que no tenía por qué repetirlo. Es verdad que también está confirmando un dato. Municipalmente el Partido Nacional de Montevideo es la sexta vez consecutiva que sale tercero. Incluso cuando ganó, salió segundo en el año 89 y se votaba a la vez. La magnitud de los votos en blanco de gente que votaba a Carlos Julio Pereira, al movimiento Rocha, en lo nacional, determinó que saliendo segundo para cargos nacionales saliera tercero en cargos municipales y perdiera ediles frente al Partido Colorado en el departamento de Montevideo. Por lo tanto, yo creo que hay que ubicar acá, más allá que pueda haber problemas de campaña y lo que fuera, pero básicamente creo que hay un problema estructural que lleva a que ni el Partido Nacional, ni en todo el país, ni en Montevideo repitiera. Lo que sí es cierto que, pero vamos al otro cómputo, el tema de cantidad de departamentos. Y el Partido Colorado, si lo comparamos exclusivamente con octubre, porque bueno, el fenomenal caída lo tuvo a octubre, la verdad que la fenomenal caída la viene teniendo desde 1966, porque pasó de estar en 50, estar en 40, después estar en el 30 y después estar en el 10, ¿no? Es decir, no es una caída de un día para otro. Pero después de este fenomenal desplome, bueno, tiene un crecimiento alto que permite decir que, bueno, el Partido Colorado está con dificultades, está en una situación complicada, no tiene nada fácil para el futuro, pero no sigue cayendo no está siguiendo el proceso de la Unión Cívica Radical Argentina, que no logra revertir la situación.
Pasamos a la segunda lectura que tú mismo dejabas planteada el jueves pasado en el último comentario, Oscar.
Los trofeos.
Un conteo de los trofeos. Ya no de la votación total a nivel de todo el país, que es una manera de entrarle al asunto, sino bueno, ahora veamos intendencias, cantidad de intendencias.
La cantidad de intendencias, y es interesante el mapa del país. Ahora en Canal 4 presentamos el mapa, y yo mismo me impacté cuando uno ve los colores, el mapa que sale dibujado del país. Es interesante. Vamos primero a las cantidades. Primero, el Frente Amplio, decir que gana intendencias, parece una perogrullada cuando tenía una, y pasa a tener 8.
Eso saltó brutal.
Lo que decimos es esto. Estuvo más arriba de todas las expectativas de analistas y del propio Frente. Recordará que nosotros dijimos, bueno, el Frente Amplio puede ganar entre 2 y 9, creo que dijimos, pero lo sensato es que va a estar entre 3 y 7. Va a andar, y lo más probable es que ande en torno poquito más o menos de las 5.
Sí. Bueno,
pasó las 5 y pasó las 7, claro, no llegó a las 9. Llegó a 8 intendencias, estaba fuera del programa.
Recordemos cuáles son: Montevideo, Canelones, Paysandú, Salto, Rocha, 33, Florida, y hace minutos nada más se terminó de confirmar Maldonado.
Exacto, bueno. Partido Colorado, si comparamos con el 2000, obviamente tenía 5, entre ellos nada menos que el segundo departamento del país, y el cuarto, el quinto, que son Canelones y Salto, y ahora queda solo con Rivera. Pero, comparado con octubre, que perdió los 19 departamentos, y el éxito que tuvo fue que en Rivera salió segundo, mientras el resto del país salió tercero, bueno, haber ganado Rivera por la magnitud que ganó, y además es interesante, segundo Montevideo, figura nueva, Pedro Bordoder. Ganan Rivera, una figura también renovadora, Tabaré Viera, que no quedó desgastado por integrar la fórmula presidencial.
Bueno, recordemos que fue candidato a la vicepresidencia con Stirling, ¿no?
Candidato a vicepresidencia con Stirling. Bueno, deja el Partido Colorado en un buen posicionamiento desde el lugar que quedó en octubre. Esta salvedad hay que hacerla, pues si comparamos con el 2000... No,
porque no estaba muy convencido de eso.
Bueno, es un matiz, yo estoy de acuerdo con el razonamiento. El Partido Colorado genera, crece en votos comparado con la elección nacional pasada, y ese crecimiento, bueno, concretamente se manifiesta en la capital. Es un capital político en la capital que apoya el lanzamiento de la figura de Bordaberry. Capaz que para el año 2009 tenemos a Bordaberry y Tabaré Viera en la fórmula presidencial del Partido Colorado. No sé en qué orden, porque son parecen las dos figuras exitosas. Sí. Pero yo creo que en contrapartida tenemos un Partido Colorado que desaparece en muchos departamentos, aún más que en lo que desapareció en lo nacional, es decir, departamentos en los que podría no tener ediles. Yo no sé si en Maldonado va a tener un edil.
En Maldonado la impresión que no, pero hay departamentos que hay una curiosidad también, que el Partido Colorado no desaparece, sino que se mimetiza. Porque por lo menos obtuvo un edil en San José en las listas del Partido Nacional.
Es una curiosidad.
Claro, ahí donde funcionan los comportamientos estratégicos, cuando los electores no van a votar al partido, los dirigentes a veces tienen la precaución de ellos tampoco votar al partido e ir donde van sus electores. Pero yo creo que la situación es ambigua. Tiene esta elección, le da al Partido Colorado algunos signos, algún incentivo para un futuro proceso de renovación a partir, sí, de la intendencia de Rivera y de la figura de Bordaberry en Montevideo. Pero tiene problemas muy serios.
Bueno, yo lo definí.
Por instalaciones, muchos otros
departamentos. Claro, yo lo definí en el último análisis, creo que fue, bueno, el Partido Colorado va en camino de una buena votación, sí, partimos de que estaba en el CTI, y sale del CTI a cuidados intermedios. No tiene,
está bien, está claro,
ni lejos el alto del hospital.
No. Está claro que no está peor que en octubre, está un poco mejor.
Está mejor que
en
octubre.
Y nos anotan desde la producción el dato de Salto, ¿no? Donde el Partido Colorado llegó al 20.
No, hay algunos departamentos que además de Rivera es muy importante la votación que tuvo en Salto, donde tenía la intendencia y donde la figura malaquina es muy importante, en Florida, con la figura del senador Juan Justo Amaro, de la 15,
donde llega
a la quina
al 14,
al 14, y Artigas, ¿no?
Donde está en el orden del 24%.
Del 24% de la titular de la intendencia con Signorelli. Es decir, hay lugares que el Partido Colorado hizo fuerza y otros, como Maldonado, San José o Canelones, no existió. ¿No?
Bueno, ¿sí? Pero sigamos contando los trofeos. Bueno, ahora del lado del Partido Nacional.
Bueno, el Partido Nacional tenía 13 intendencias y queda con 10. Primera cosa, un importante retroceso. Obtuvo 13 intendencias cuando su votación en la elección municipal había estado en el 27%, y venía una elección nacional del 22%. Ahora viene una elección nacional del 35% y él no retiene las intendencias. Y acá se mezcla además con lo cualitativo en dos órdenes, lo cualitativo en la competencia entre partidos y lo cualitativo en la interna del partido. En la competencia entre partidos de los 6 departamentos más poblados del país pierde 5, o gana el Frente Amplio 5. No es que los pierda, pero Montevideo no lo tenía, y Canelones tampoco. Pero el Frente Amplio se alza con Montevideo, Canelones, Maldonado, Salto y Paysandú. Y el Partido Nacional con Colonia. Es decir que, desde el punto de vista de los departamentos más poblados, el Partido Nacional apenas tiene una base, una posición en Colonia. Del punto de vista de la interna, las lecturas da para todo. Gallinal gana en su feudo. Es decir, es interesante que el Partido Nacional tiene tres candidatos, o tres aspirantes, tres en carrera de varios, que su carrera política se lanza desde el interior del país. Larrañaga desde Paysandú, Luis Alberto Ferrer desde Rivera, Gallinal desde La Valleja. Pierde Larrañaga, pierde el Partido Nacional en el feudo de Larrañaga, pierde el Partido Nacional en el feudo de Luis Alberto Ferrer, gana el Partido Nacional en el feudo Gallinal. Desde este punto de vista, Gallinal aparece como un gran triunfador y además obteniendo el récord histórico de votación del Partido Nacional en el departamento de La Valleja, que no es un departamento tradicionalmente blanco, sino un departamento originalmente muy colorado y ya desde hace varias décadas muy competitivo entre los dos partidos. Por otro lado, la Correntada queda con una única intendencia, me parece, no recuerdo si se obtuvo otra, pero pierde Maldonado, Florida 33 y Flores. Básicamente las intendencias blancas se dividen en dos grandes bloques entre el larrañaguismo, Alianza Nacional, y el herrerismo, con, Echeverría independiente en Flores, Germán Vergara de la Correntada en La Valle.
A ver, la lista completa de las intendencias blancas esta vez: Cerro Largo, Colonia, Durazno, Flores, La Valleja, San José, Soriano, Tacuarembó, Artigas y Río Negro.
Exacto. Bueno, Río Negro, Soriano, Colonia da una franja larrañaguista, ¿no? Con la Fluff, Besossi y Sigma. Ahora,
esa es la lectura cuantitativa.
La cuantitativa, ¿no? Y la cualitativa dice desde el punto de vista que los 6 departamentos más importantes, 5 los ganó el Frente Amplio. Y yo decía el mapa, una cosa interesante. Si uno mira el mapa, se encuentra que lo que podemos decir un sureste del país, tomando la diagonal Montevideo 33, es toda frentista, con un agujero blanco, que es La Valleja.
La Valleja, solo La Valleja.
Que queda rodeado por Canelones, Florida, 33, Rocha y Maldonado. ¿No? Parece esos cercos que uno ve militares, que era la plaza rodeada, ¿no? El baluarte blanco en un territorio frente amplista. Después queda una diagonal blanca. La diagonal blanca es bastante tradicional en este país, que tenía dos vértices, las puntas en Cerro Largo y San José. La diferencia es que ahora ya abandonó la diagonal blanca 33, que venía desde varias décadas, y ya se está confirmando Colonia que el Partido Colorado ya hace muchos años que no gana Colonia, pese a que durante mucho tiempo el Partido Nacional ganó apenas Colonia, pero lo ha ganado Y Soriano, que en la gana por cuarta vez consecutiva el Partido Nacional, que es un hecho histórico en Soriano. nunca había ganado cuatro intendencias consecutivas el mismo partido.
Uh-huh. Así que entonces esa diagonal blanca, si vamos de oeste a este o a noreste, queda integrada por Soriano, Colonia, San José, Flores, Durazno y Cerro Largo, y cruzando el Río Negro, Tacuarembó y el propio departamento de Río Negro.
Exacto, es decir, que es realmente una diagonal, fuera la cual queda ese hinterland, un agujero blanco, en territorio frente amplista, que es La Valleja, e insólitamente blanco, arrinconado en el noroeste del país, Artigas, departamento tradicionalmente colorado, que ahora tiene un intendente blanco, que pasa a ser una novedad, ¿no es así?
Después tenemos la presencia...
Perdón, para no entrar en confusiones, hubo un intendente blanco, pero no elegido solo con los votos del Partido Nacional, sino por una unión vecinal entre Revista y Colorado.
¿Pero eso fue hace décadas?
No, ahora, en 1950.
Ahora. bueno, y queda por anotar también, claro, bueno, el solitario Bastión Colorado en Rivera, y la presencia, desde el punto de vista simbólico, poblacional, productivo muy importante, del Frente en Paysandú y Salto.
Claro, bueno, ahí queda un bastión frente amplista, importante. Si el Frente queda con dos polos, ¿no? El todo este triángulo sureste, que corriendo el este bastante hacia acá, y ese polo, el litoral oeste, el litoral norte de Salto y Paysandú, ¿no? Realmente el país queda con tres franjas, una de ellas multicolor, podemos decir Rivera, Artigas, Salto, Paysandú, donde hay colorado, blanco y frente amplista, la blanca en el medio atravesando el país y la frente amplista en todo el sureste con el manchón blanco de La Valleja.
Elecciones municipales 2005. Estamos examinando los resultados que dejó la votación del día de ayer, domingo 8 de mayo. Muy simplificadamente, recuerden que el Encuentro Progresista se ha perfilado como el gran triunfador de la jornada de ayer, en la medida que se alza con 8 municipios: Montevideo, Canelones, Paysandú, Salto, Rocha, 33, Florida, y más temprano acaba de confirmarse, con los datos ya de la Corte Electoral, el departamento de Maldonado. Paralelamente, el Partido Nacional triunfa en 10. Cerro Largo, Colonia, Durazno, Flores, La Valleja, San José, Soriano, Tacuarembó, Artigas y Río Negro. El Partido Colorado queda con un único feudo en el departamento de Rivera. Y estamos con Oscar Botinelli y Daniel Buquet en primeras consideraciones en torno a estos datos, con distintas lecturas, con formas diferentes de entrarle al escenario, al tablero que queda delineado. Oscar, creo que un punto que creo que valdría la pena tener en cuenta ahora, responder ahora, es qué ocurrió, porque no todo esto estaba previsto, ¿no? Incluso tú hace un rato mismo lo reconocías. Sí, sí, claro. Para la izquierda el escenario optimista no llegaba a 8, ¿no?
No, había algún escenario delirante planteado, pero digo, a nivel de los cálculos reales de la izquierda no estaba previsto esto, ¿no?
Entonces, ¿qué pasó entre lo que se suponía y la realidad?
Bueno, el tema es el siguiente. En última instancia, uno dice, bueno, cuando hay 4 diputados, lo más probable es que queden 2 y 2, bueno, pero a veces será 3 y 1, ¿no? Lo que vimos es lo siguiente. Primero, los departamentos seguros, que se veían seguros por el Partido Nacional, quedaron todos confirmados por el Partido Nacional, ¿no? Estamos más allá de discusión por varias razones. Había ganado el Partido Nacional en octubre, en muchos de esos departamentos el Partido Nacional viene ganando desde la restauración institucional. Artigas no, pero los demás sí. Y en muchos casos, a su vez, el Partido Nacional polarizaba la elección. Por ejemplo, Flores, entre Echeverría y Teresa Hernández de Mazzullo. En Flores, en La Valleja, entre Vergara y Llorelo. En Tacuarembó, entre Esquerra y Chiesa. Cerro Largo, Ambrosio Barreiro, Botana, es decir, el Partido Nacional todavía se potenciaba por Zimmer y González Álvarez potenciaba al Partido Nacional en Colonia, dándole un atractivo a la lucha interna, aunque ahí había lucha externa. Entonces, por un lado eso. Segundo, teníamos tres departamentos que nosotros le habíamos puesto en celeste, decíamos, competitivos, tendiendo al Partido Nacional. Bueno, de ellos, dos decantan por el Partido Nacional. Río Negro con la FLUF y Soriano con Besossi. 33, que ahí lo que veíamos era una tendencia inicial, ya lo comentábamos hace unos minutos, tendencia inicial a favor del Partido Nacional, por octubre, por un trabajo preliminar que habíamos hecho, y luego había una encuesta manejada por el Frente Amplio que le daba favorable, además conociéndose la existencia de activistas militantes del Partido Nacional que estaban trabajando a favor de Amaral en contra de Wilson El Soboño, ¿no?
Sí, concretamente gente de Campanella.
Bueno, digo,
otro candidato blanco.
Eso es lo que se dice. Yo digo, lo que conozco es que eran militantes del Partido Nacional. Y entonces cambia el signo. Y hoy día fue la gran sorpresa. Ahí la gente de 33 era casi los únicos convencidos de su propia fe que no se había extendido tanto a nivel nacional. Recuerde que cuando se hablaba de los departamentos que podía ganar, ni los propios dirigentes frente ponían al 33 en la bala.
Sí, anoche, por ejemplo, cuando el senador Rafael Michelini llegaba al Puente de la Paz, a ese abrazo que terminaron dándose Ricardo Berlitz y Marcos Carámbula, el comentario que hacía, che, ¿es cierto que ganamos el 33?
Claro.
Era de gran...
En el caso de Rocha, el tema es el siguiente. El Frente Amplio ganó en octubre, pero se tenía que la candidatura Irina Urriel Correa le estuviera quitando votos. Inicialmente parecía así. Nosotros no hicimos entrevistas en el departamento Rocha, así que no podemos seguir la evolución. Y finalmente no le dio el trabajo a Urriel Correa para que el Partido Nacional recuperara el primer lugar. Y es un cambio. Lo curioso en Rocha es que no se logra que un partido gane dos veces, desde la restauración institucional, colorado blanco, Frente Amplista, ¿no? Y Artigas Barrios tiene un gran premio después de haber perdido por muy poco la banca en el mes de octubre, la pierde dentro del Frente Amplio, y ahora gana cómodamente en la interna la Intendencia Rocha. Después, otros departamentos disputados, Paysandú, realmente la encuesta, recordarán, la dimos hará un par de semanas, si no me equivoco, la única que hicimos, después no hicimos, nos daba 42 a 41 la proyección de indeciso, la encuesta daba menos. Nos daba cómodo adelante el Frente Amplio en la ciudad, pero perdiendo por mucho en el interior, que a su vez se dio así. Y bueno, quedaba muchas dudas de cómo iban a decantar los indecisos. Había sido un empate en el mes de octubre, el primario ganó el Frente Amplio, luego gana con varios cientos de diferencia el Partido Nacional con los observados, y se terminó decantando para el lado del Frente Amplio. Salto, la encuesta había dado una importante diferencia, preveíamos que se iba a achicar esa diferencia, se achicó, pero tenía que ser muchísimos indecisos que cayeran para el Partido Nacional para que se revertiera completamente la situación. Nosotros lo habíamos dado como dudoso favorable al frente, igual que Florida, donde la diferencia también se achicó mucho, pero hacía difícil que el Partido Nacional pudiera empatar y revertir, ¿no? De los indecisos estamos viendo que prácticamente captó 9 el Partido Nacional y 2 el Frente Amplio, en función de la última encuesta. Y nosotros veíamos más hacia el Frente Amplio dentro de escenarios altamente competitivos. Y bueno, Maldonado daba 5 puntos a favor la izquierda, en 13 de indecisos. Habíamos dicho que de los indecisos prácticamente era 1 votante de Vázquez en octubre, 2 no. Lo cual genera una gran incertidumbre, y decíamos, bueno, esto puede dar desde un triunfo cómodo del frente, estos mismos 5 puntos, a que Antía revierte y pase por algún punto, no veíamos una diferencia holgada, o que termine muy 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 parejo, como ocurrió, donde la diferencia va a terminar siendo un punto y algún decimal, ¿no? Y Montevideo y Canelones obviamente no tenían ningún tipo de sorpresa en el resultado, ¿no?
Pero digo, Canelones, ¿se podía esperar que llegara a los niveles a los que llegó la votación de izquierda?
Recordemos la encuesta que dimos acá, la izquierda estaba, no me acuerdo de memoria, pero estaba por cerca del 60 ya. Es decir que, y recuerda que yo hice esta pregunta, al final dije, una de las posibilidades es que el Frente Amplio tenga un porcentaje más alto en Canelones que Montevideo, y se vio.
Efectivamente lo que ocurrió.
No, es decir, se veía esa posibilidad. Por un lado, porque Ehrlich se le veía con dificultades para repetir la votación de octubre. Sin duda, Montevideo, una primera etapa con una candidatura con difícil despegue, donde el partido la sostenía. Hubo un giro muy grande en la campaña de la izquierda que partidizó la elección, la despersonalizó un poco, y con eso, apelando lo que era a repetir el voto de octubre, a una lealtad institucional, logró casi repetir el voto de octubre. Sin duda, los dos extremos de campaña Montevideo fue el Partido Colorado y el Partido Nacional. El Partido Colorado fue la total personalización y despartidización de la campaña, al punto que los ataques eran decir, pero no se olviden de dónde, cuál es el partido de Pedro. Y el otro fue vote al Frente Amplio, el candidato en segundo lugar, ¿no es así? Y las dos fueron exitosas, porque evidentemente el Frente se acercó a la votación de Vázquez, supera la votación, porcentualmente la votación de Arana del mayo del 2000, que había sido la más exitosa que metió la izquierda a Montevideo. Es decir, municipalmente la izquierda ha crecido elección tras elección desde el 71.
Ya vamos a volver al interior de nuestro país para continuar dialogando con las figuras que emergen luego de estas elecciones municipales. Pero también nos interesa aportarles a ustedes la mayor cuota posible de análisis con los números que están disponibles en este momento. Y a esos efectos ingresamos en el último segmento con Oscar Botinelli y Daniel Buquet. Oscar, para satisfacer una pregunta que venía desde la audiencia y que tenía que ver con cómo quedan las internas partidarias a la luz de estos datos, a la luz,
bueno,
de los resultados.
La interna del Partido Nacional es más clara porque están más alineados todos los candidatos, ¿no? Alianza Nacional, es decir, el arañaguismo, logra 4 intendencias. Esquerra en Tacuarembó y luego el eje litoral sur. La Fluja en Río Negro, Besossi en Soriano y el Zimmer en Colonia.
O sea, Alianza Nacional tiene 4 de las 10 intendencias blancas.
De las 10 intendencias blancas. El herrerismo obtiene 4 de las 10 intendencias blancas. Ambrosio Rodríguez en Cerro Largo, Silveira en Artigas, Vidalín en Durazno y Chiruchi en San José. Correntada wilsonista, 1, Vergara en La Valleja, y un independiente que es Echeverría, apoyado por el herrerismo y Alianza Nacional.
Brevemente, ¿qué implica esto para Jorge Larrañaga como líder partidario?
Bueno, este es un tema que hay que esperar que decante. Incluso habría que esperar a ver la suma de los votos de las listas larrañaguistas, de Correntada y del herrerismo, a ver de cuánto estamos hablando en moneda, en votos contantes y sonantes.
De todos modos, yo creo que lo que sí queda bastante claro es que el herrerismo mejora su posición dentro de la interna del Partido Nacional, sector que había sido derrotado en las internas, minoritario en las elecciones nacionales, revalidando sus intendentes, que son líderes importantes en 4 departamentos, y empardando un poco la cosa, poniéndose a nivel municipal de igual a igual con el resto de los sectores del Partido Nacional. Creo que sale, sobre todo, sí, fortalecido el herrerismo, sí, en esta
elección. Se le complica municipal un poco la interna, con la interna del herrerismo, con la pérdida de Rivera por parte de Luis Alberto Heber, el triunfo de Chiruchi en San José, uno se fortalece, otro se debilita, y la correntada, lo que nosotros decíamos, el doble análisis. Gallinal es el único líder nacional que gana en su feudo, la correntada se debilita en cantidad de intendencia. Y a nivel del Frente Amplio...
¿Qué pasa con la interna, el Frente Amplio, a la luz de los resultados?
Es un poco más complicado, porque ahí hay un montón que hay que decir proclives a simpatizante de anduvo por, ¿no? Entonces,
recordemos, el Frente Amplio está ganando en Montevideo, Canelones, Paysandú, Salto, Rocha, 33, Florida y Maldonado.
Bueno, desde el punto de vista cualitativo, sin duda, es muy importante Montevideo, Erlich, un hombre proclive, simpatizante del espacio D o del área de MPP 609, ¿no?
Pese a que, claro, fue el candidato único y por lo tanto logró en torno a sí todo un consenso difícilmente, trabajosamente logrado, ¿no?
No, de acuerdo. Lo que ocurre es que estamos hablando un poco de los grupos políticos y sin duda van a pesar mucho. En Intendencia de Montevideo se prevé un mayor peso del MPP y también de la 90, con la figura de Yara Rodríguez como primer suplente intendente y candidata a la Secretaría de la Intendencia, ¿no? Virtualmente acordado. Después, Canelones y Maldonado, los dos, el segundo y tercer departamento del país en población y en Producto Bruto, en renta. Óscar de los Santos, que es la Alianza Progresista, y Marcos Carámbula, que no aparece formalmente vinculado, pero es un hombre de ese espacio, de esas vinculaciones, y fundador y el primer candidato al Senado que tuvo la confluencia Frente Amplista, que es una de las grandes columnas de la Alianza. Es un hombre de ese núcleo y de esas amistades. Por lo tanto, se puede decir que así como Arlis es proclive al MPP, entre proclive e integrante de la Alianza Progresista, Canelores y Maldonado. Florida, Juan Jaqueto es un hombre que tuvo pertenencia al Partido Socialista o militancia con la 90, pero que ya hace mucho tiempo que es considerado un hombre independiente, ¿sí? Y que fue el candidato básicamente Frente Amplista. Incluso fue votado por el plenario del Frente Amplio en el departamento de Florida, apoyado por todos los grupos Frente Amplistas. Después, los otros cuatro que quedan, ya hablamos de Erlich, Carámbula de los Santos y Jaqueto, tenemos Pintos, Barrios, Amaral de la 90.
Pintos, el intendente electo en Paysandú, Barrios, el intendente electo en Rocha, y Amaral, el intendente electo en
Trenque.
Ellos son de la 90, socialistas.
Y luego tenemos el caso peculiar de Ramón Fontichella, que es, digamos, del espacio 90.001. Él es la cabeza de un grupo sanducero, que es el PDC, perdón, salteño, la hora de la mañana, que para mí es esta hora de la noche, uno puede decir disparates mayores.
Hemos dicho pocos disparates esta mañana para los dormidos que estamos todos en esta
mesa. No es menor el disparate confundido con un sanducero, con un salteño.
O canal,
eso es casi belli, casus belus. Pero digamos que del PDC salteño, pero que es una cosa muy peculiar, porque está separado de la Alianza Progresista, tiene su propia lista, la 3, que votó junto con la 90 y la 1001, que lo llevó de nuevo a diputado en octubre, y si bien fue un candidato...
Llevó a Marina Arismendi al Senado.
Y a Marina Arismendi al Senado, pues el acuerdo fue que en algunos departamentos la 1001 votaba también la 90, el Senado encabezado por Gargano, y en Salto votaba la 90 y Fontichella el Senado encabezado por Arismendi como parte de un acuerdo nacional. Fontichella hay que ubicarlo entonces en ese espacio entre 90 y 1001, por lo tanto la 90 va a tener como propios o en su área de influencia los intendentes de Salto, Paysandú, Rocha y 33, Independiente Florida, próximos o integrantes de la Alianza Progresista, Canelones y Maldonado, y próximo al MPP Montevideo.
En definitiva, en el Frente Amplio, para hacer un análisis paralelo al del Partido Nacional, da la impresión de que respecto de la configuración que surge de octubre, tanto el Partido Socialista como la Alianza se fortalecen a partir de ocupar estos espacios de gobierno y de poder, quizá en detrimento un poco del MPP, aunque tiene al intendente de Montevideo, y sobre todo los sectores sin perfil municipal, como Asamblea Uruguay y la vertiente que tenía el intendente de Montevideo y que ahora, bueno, no tienen figuras de liderazgo en estos niveles.
Sí, no, la Alianza es un grupo que está extraordinariamente sobrerepresentado en relación a su electorado en materia de poder.
Claro.
Vicepresidente de la República, ministro de Turismo, ministro de Transporte y Obras Públicas, intendente Maldonado y en su espacio, digamos, intendente de Canelones, secretario de Prensa y Difusión de la Presidencia de la República.
Del mismo modo que también el Partido Socialista, más allá de que no es estrictamente orgánico, tiene también el mayor número de ministros, el secretario...
Sí, tiene el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro del Interior, el ministro de Defensa Nacional, secretario de la Presidencia, Intendencia de Rocha, el 33, y Paysandú.
Es decir que desde el punto de vista del gobierno, la estructura del gobierno del
país... Perdón, la Secretaría de la Intendencia de Montevideo,
claro,
la próxima.
En la estructura del gobierno... los sectores Partido Socialista y Alianza Progresista, digamos, que se constituyen los sectores más fuertes, más...
Desde el punto de vista estrictamente formal, el Partido Socialista tiene el presidente de la República,
bueno,
que es afiliado y miembro de su comité central, hasta que, pero desde el punto de vista, digo, del manejo político, va, que está por encima de los grupos, son notorios, ¿no?
Estábamos hablando de las internas partidarias a propósito de este resultado electoral y nos faltó mencionar el Partido Colorado.
Bueno, el Partido Colorado, podemos decir que el Foro Ballista ganó el 100% de las intendencias coloradas, es decir, Rivera.
Tabaré Viera es un hombre del Foro y es el único intendente colorado que queda después de la instancia electoral de allá.
Sí, no, acá es un dato importante, que es un dato fuerte para este proceso que está haciendo el Partido Colorado. Nombró una comisión que está estudiando la reforma, la Carta Orgánica, con una idea mucho más que un aspecto jurídico, sino de un proceso de refundación estructural del Partido Colorado, y es que un partido que ha sido identificado con el poder en Uruguay tradicionalmente, el partido de la administración, hoy tiene como único eje de administración el departamento de Intendencia Municipal de Rivera. El fracaso, la frustración del acuerdo entre el gobierno y el Partido Colorado para la integración de los entes autónomos ha dejado al Partido Colorado solo con la Intendencia Municipal de Rivera. Este es un dato revolucionario en Uruguay, porque las veces que estuvo fuera el gobierno del Partido Colorado, hablando del Estado moderno, en el gobierno en la calle estuvo todo o parte del Partido Colorado en cogobierno, o en coalición, o en coincidencia, y todo el Partido Colorado sigue en la administración autónoma y descentralizada, y en los dos periodos anteriores del colegiado blanco, que estuvo en la oposición, pero estuvo con presencia en la minoría de la totalidad de los entes autónomos y servicios centralizados y con la tenencia de varias intendencias. En el segundo colegiado blanco tuvo nada menos que la Intendencia de Montevideo. Esta vez es la vez que el Partido Colorado tiene, en la historia moderna del Uruguay, en los últimos 100 años, la menor presencia de manejo de centros de administración de todo el país.
Nos despedimos por esta mañana de Oscar Botinelli, director de Factum. Oscar, gracias entonces por tu presencia hoy lunes aquí. Y claro, esto no se agota en cuanto a las consecuencias y en cuanto a la interpretación. Seguramente el viernes, retomando el espacio de análisis político, volveremos a...
Hoy cerramos la opinión pública 2007. 2005.
Bueno, segundo disparate de la mañana, pocos han sido igual. Si fueron dos, fueron pocos.
2005. Segundo espacio especial que tuvimos en estos dos años, y el viernes sí reanudamos análisis político. Entonces, dormidos, tranquilos, sin disparate, haremos el análisis el viernes.
Hasta el viernes, Oscar.